El juicio por la masacre más terrible que ha vivido nuestra provincia en su historia, que es la masacre de Panambí. Nosotros ahora estamos en comunicación con Javier Millán Barredo, que es el abogado justamente que representa a la familia NAC. Javier, buen día, lo saludamos desde Radio Libertad de Posadas. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va?
Muy bien.
¿Cómo anda usted?
¿Hoy también hay audiencia o no es hoy la audiencia?
Sí, hoy tenemos audiencia, pero no es una audiencia, digamos, importante en el sentido de que vayan a declarar testigos así que puedan alterar el trámite de la causa.
Ajá.
Son testigos que citaron las partes para probar distintos extremos, pero entiendo yo por lo que veo de que no van a variar el resultado que se viene dando hasta ahora, ¿no?
Está
contundente,
bien,
creo yo, en cuanto a la culpabilidad de los imputados.
¿Ya declararon los tres imputados o todavía no, Javier?
No, declaró solamente el señor Paz.
El ex prefecturiano.
Sí, el prefecturiano, el apodado prefecturiano, declaró, pero acá hay algo fundamental, amigo mío. Existe prueba genética, existe prueba biológica, que fue realizada correctamente, y quien pretenda que no fue realizado correctamente, tuvo que haber articulado las nulidades en el momento oportuno, y no lo hizo, lo que implica convalidación, es decir, si hay un vicio y alguien no pidió la nulidad, convalidó el acto supuestamente viciado. Y eso no es nada. Ahora en el debate, habiendo tenido todos los testigos de actuación, de apertura de bultos con elementos secuestrados en la cadena de custodia, etcétera, las empleadas de NAC, que son las únicas sobrevivientes que podían dar respuesta acerca del manejo de las cajas de cartón en la casa de NAC, porque NAC también puede decirlo, pero NAC, por ser creyente, mi cliente, puede estar tildado de parcialidad.
Claro.
Y tuvieron toda esa gente y nadie le preguntó nada. Entonces, ¿de qué irregularidad hablamos? Y si esa prueba no es irregular, es contundente. ¿Me explico?
Exacto. Justamente mi pregunta, Javier, iba a ir en el sentido de ¿existían las pruebas o existen las pruebas como para lograr la condena de las tres personas exactamente con la misma contundencia, o puede ser que alguno de los tres no tenga, por ejemplo, prueba genética que lo pueda dejar ligado a este crimen?
Claro, existen elementos. Yo no quisiera adelantarte porque sería muy torpe de mi parte hacerlo, pero existen elementos que ligan a... El sentido común lo liga. Un amigo fue a ver cómo estaban allanando la casa, o estaba preocupado por lo que andaban buscando. Y luego se comunicó 5 veces o 6 veces con Alegre, que supuestamente iba a buscar un abogado por una supuesta falsa denuncia. Una excusa absolutamente infantil, mi amigo, que hiere el sentido común. Y el sentido común es parte de la sana crítica con la que deben fallar los jueces.
El hombre, el prefecturiano, dijo que a él lo apresaron por un llamado anónimo de una persona que tenía diferencias con él, políticas, personales, algo por el estilo, ¿dijo?
No. No, que yo recuerde, no.
Ajá.
Él dijo que se lo apresó porque él fue a la casa de Alegre cuando estaban allanando la casa de Alegre.
Y bueno, pero dijo que lo conocía Alegre, digamos.
Sí, sí. Ellos son amigos de muchos años. Está aprobado en el expediente que fueron a todos lados, han ido junto a Paraguay, etcétera.
Está bien. ¿Era este el hombre que tenía en su poder algunas armas, o era Alegre el que tenía armas?
Bueno, ambos. Ambos tenían armas. Y bueno, yo mismo le pregunté ayer sobre una pistola 9 milímetros marca Taurus, etcétera. Le pregunté por el TNT, por los explosivos, por las granadas que tenía Alegre, si él sabía. Y bueno, él me dijo que no, pero él reconoció las armas que estaban en su poder.
Ajá.
Es un arsenal bastante importante, ¿no?
¿Hasta granadas había, puede ser, en el caso,
sí,
de Alegre?
Sí, granadas tenía en otro domicilio de otro imputado, sí.
¿Y qué dijo Alegre al respecto de eso? Digo,
no dijo nada todavía.
No todos tenemos granadas en nuestra casa, ¿no? Digo.
Aparte está prohibido, ¿no?
Sí.
Está prohibido el TNT como explosivo.
TNT es dinamita.
Sí. Ajá. Está prohibido el detonador del explosivo. Está prohibido los silenciadores, que eran silenciadores caseros que realizados para pistolas determinadas. O sea, un silenciador, ¿me explico o no?
Sí, por supuesto.
¿Para qué querés el silenciador? No. ¿Para cazar?
No se entiende, no se entiende para
qué. Para tirar la puntería en un tiro deportivo.
¿Le preguntaron sobre las armas a este hombre o no era el momento para hacerlo?
Al señor Paz le preguntaron sobre las armas que él tenía en su poder.
Ajá, ¿y qué dijo?
Y dijo que tenía, que le gustaban las armas, que...
Por su condición de ex prefecturiano, digamos, básicamente.
Claro, que tenía los papeles, armas que compró en determinadas situaciones hace muchos años, habló de un arma que tenía... la herencia, pero bueno, a él lo liga prueba genética.
Ajá.
Y contundente a mi juicio.
ADN, ¿no es cierto?
Sí, y una huella digital bastante importante. Porque hay una diferencia doctrinaria ahí en cuanto a los puntos de coincidencia, y aparentemente nos están dando cuenta que los puntos de coincidencia son lo que dice la doctrina para tener un resultado categórico. Ellos dicen que el resultado de la huella digital es dubitativo, pero es categórico. Son 7 puntos de coincidencia. Y es más, te repito, anteayer lo tuvieron sentado en la sala de debate al único testigo de actuación que estaba presente cuando la policía hizo todo el procedimiento para obtener la huella digital. Su firma está en la caja donde se encontró la huella digital. Nadie le preguntó nada. O sea, si hablan de un acto irregular, preguntale, negro, está el testigo ahí. ¿De qué irregularidad vas a hablar cuando después de la sentencia?
Sí.
Tampoco quiero criticar la estrategia de los colegas, cada uno tiene la estrategia que tiene. Yo simplemente observo y te cuento lo que observé.
Está bien. ¿Cuánto más falta de este juicio? ¿Cuándo los ciudadanos misioneros, cuándo los sobrevivientes de la familia Knack van a saber la sentencia de este juicio?
Mira, la semana que viene va a ser una semana sangrienta. La semana que viene va a ser la guerra de Vietnam.
¿Por qué?
Se va a pelear centímetro a centímetro. Declaran todos los policías. Declara el jefe de la brigada, el oficial de la brigada de investigaciones, el jefe de el instructor del sumario, el oficial que instruyó el sumario, el perito, la perito Sena, que fue su ayudante, el perito, digamos, policial que entró a la casa y obtuvo la huella, etcétera, 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 que hizo el análisis científico, digamos, del lugar del hecho, va a ser la guerra de Vietnam. Pero entiendo yo que con lo que ya ha quedado probado, o con las irregularidades que no quedaron probadas hasta ahora, alcanza y sobra.
¿Cuál es la expectativa de cárcel para estas 3 personas?
Personalmente, mi parte va a pedir la perpetua, si es posible, con la accesoria por tiempo indeterminado que pretende la ley. No te olvides que ayer Paz, cuando declaró, habló de un hecho aberrante. Su esposa había declarado anteriormente, creo que anteayer, y habló de un hecho aberrante y un hecho imperdonable. Calificaciones que, viniendo de ellos, son bastante contundentes, ¿no?
35 años es la perpetua, ¿no es cierto, hoy?
Sí, serían 35 años.
Ajá. Y decía usted, con accesorias de permanecer por tiempo indeterminado. ¿Qué otros casos?
Mi parte va a pedir una serie de medidas para que no se otorgue ningún beneficio en el transcurso de la condena.
Ajá.
Que pueda acortar el tiempo de encarcelamiento, ¿no?
Está bien. ¿Qué otros casos conocidos de criminales en la Argentina han tenido, por ejemplo, este tipo de accesorias por tiempo indeterminado. Barreda, por ejemplo, el hombre que mató...
Que yo recuerdo Robledo Puch.
Robledo Puch.
Ah. Que yo recuerde.
Que sigue preso, porque creo.
Cuando estábamos en la facultad, ese era el caso emblemático, ¿viste?
Claro.
Estaba de moda recién, pero bueno. Creo que en este caso corresponde. Han matado como no se mata a nadie. Han matado de una manera absolutamente terror.
Sí.
El testigo... que estuvieron ahí en el lugar del hecho cuando narraban el hecho, se quebraban, lloraban, ver la piel de la gente por todos lados, porque una cosa es decir fuimos y encontramos tres quemados, otra es decir encontramos tres tipos sin pelo, sin oreja, sin nariz, sin cejas, sin ropa, sin piel, que se habían hecho, se habían defecado del dolor. Está probado en el expediente.
Lo que estamos...
No tenés idea de lo que te estoy contando.
No, o sea... por supuesto, Javier. Y está bueno que la gente, a pesar de lo duro que sea escucharlo, está bueno que la gente sepa lo que le pasó a la familia Nack. Estamos hablando de Oscar, que tenía 44, su esposa, que tenía 42, y sus hijos, Bianca, de 12, y Cristian, de 25. Sí, le quiero preguntar, Javier, sí. La más chiquita de estas víctimas, Bianca... ¿Es verdad que fue la más torturada, la más golpeada?
Fue torturada.
¿De qué manera se
cree? Previo al incendio general de todos.
¿Es verdad que le fracturaron las piernas, se cree, enfrente de los padres, digamos?
No, la quemaron. La quemaron. Ha probado que la quemaron.
Ajá. Enfrente de los padres, primero, antes de quemarlos.
Enfrente de los padres, en una silla que está quemada ahí, que estaba quemada en previo a prender los fuegos en un dormitorio de la casa. Fue terrorífico, no tiene explicación, no se mata así, no se mata de ninguna manera, pero bueno, si se mata de frente, por lo menos matás de frente, ¿me entendés? Pero matar así, hermano...
Claro, ellos lo que hicieron, en teoría... Si son estas personas, lo que hicieron fue causar el mayor dolor posible antes de la muerte.
Pero aparte ellos mismos llevaron el alcohol. O sea, iban...
Estaba planeado, digamos.
Estaba premeditado hacerlo así. ¿Entendés? Para robar 300 mil pesos, 400 mil pesos. Que con inflación y todo, que sean 200, que sean 1 millón de pesos de hoy, negro, no te soluciona la vida. Ni aunque te la solucionara sería justificable.
No, por supuesto.
Menos aún si te sirve apenas para comprar un caramelo. Una cosa inexplicable.
Bueno, Javier...
Claro, no, vos lo escuchás hablar y un poco más son las carmelitas descalzas, pero no es así.
Como cualquier detenido, imagino. Javier, me decía usted que la semana que viene va a ser muy muy dura, pero ¿cuándo termina el juicio? ¿Cuándo se estima que va a terminar el juicio?
La semana que viene terminarían los testimonios.
Ajá.
Tengo entendido, ¿no? No sé si quedarán, pero creo que la semana que viene quedan terminados los testimonios. Ya me estoy fijando acá en mi apunte y te estoy contando.
Esperemos no se lesione ningún juez en el camino, ¿no? Que estén entre algodones, en todo caso.
No, pero yo creo que el tribunal ha hecho... El 16 de noviembre es la última audiencia de testimonios. No, pero yo creo que eso que ocurrió, ¿viste? Fue una cosa que le puede ocurrir a cualquiera, fue un percance que no estaba previsto para nadie. Y bueno, el tribunal hizo una tarea maratónica, titánica, para poder organizar un debate de estas características a los 3 o 4 días, a la semana después, y comenzar de vuelta el juicio. Lo que hizo la justicia en este caso es absolutamente loable. Siempre lo digo. Yo soy partidario de no agradecer, por ahí escucho gente por los medios, agradezco a fulano, funcionario público de relevancia, ¿no?
Sí.
Yo creo que agradecer en la democracia, en la república, no corresponde, pero sí corresponde destacar cuando las cosas se hacen bien, y el tribunal en esto hizo una tarea, los empleados trabajando a deshora, volver a citar a toda la gente, organizar toda la logística, porque esto no es un debate cualquiera, no es un debate donde cito a 5 testigos y termino en el día. Esto es un debate que necesita una logística impresionante.
Gracias por su tiempo, Javier.
Señor, un gusto.
Hasta luego. Javier Millán Barredo es abogado de la familia Nack.